este nuevo destino, nuevo y curioso destino, Cuba. A partir de ello surgieron varios oyentes diciendo, ¿están seguros de que es una empresa habilitada? ¿Están seguros de que es un viaje que está autorizado, que quienes lo venden están debidamente registrados? Y nos recordaban algunos antecedentes que hubo en la provincia de Misiones de gente que tuvo problemas, que se pagó el viaje no se realizó, la plata no se devolvió, los chicos frustrados, los padres enojados. Bueno, para aclarar todo ese trámite que hay que cumplir o que deben cumplir quienes quieran vender viajes a nuestros estudiantes, está Mauricio Alves, director de Fiscalización de Turismo, justamente. Mauricio, buen día.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, en principio, contanos cuál es el procedimiento que deben seguir aquellas empresas o agencias que quieran vender, como de hecho ya lo están haciendo, viajes a los estudiantes secundarios.
Bueno, en principio hay una ley que es la Ley de Turismo Estudiantil, que es la que regula esta modalidad de turismo especial, ¿no es cierto? O sea, a partir de algunos inconvenientes que hubieron hace ya varios años, se trabajó en una ley que específica para esta modalidad, y a partir de ahí surge la Ley de Turismo, que bueno, que desde ese entonces exige que cualquier empresa que quiera realizar viajes estudiantiles, ya sean educativos o de fin de curso, tengan que estar inscrito como corresponde en un registro especial.
¿En ese registro está inscripta la agencia y también el destino que está vendiendo?
Claro, una vez que una agencia decide comercializar o vender o ser prestador de turismo estudiantil, lo que debe hacer es rellenar una serie de requisitos, además de ser una agencia de turismo debidamente constituida. O sea, no todas las agencias de turismo debidamente constituidas pueden ofrecer turismo estudiantil. En ese marco, las empresas que deseen trabajar en turismo estudiantil tienen que cumplir, por ejemplo, desde una resolución que se puso en vigencia el año pasado, tienen que cumplir 5 años de funcionamiento regular, ¿no es cierto?, normal, sin tener sumarios negativos, etcétera. Uh-huh. Amén de eso, una vez que cumpla ese requisito, a partir de ahí, tiene que presentar todos los años de qué manera va a trabajar, o solicitar por lo menos de qué manera, cómo quiere trabajar en turismo estudiantil. Entonces pueden presentarse de tres maneras. Como una de las formas es ser una sucursal de una agencia que está debidamente habilitada para turismo estudiantil. La otra es como comercializadora de una agencia de turismo estudiantil. Y la tercera, que es la operadora de turismo estudiantil, es decir, que es la que produce su propio paquete, que esta es la que más requisitos debe presentar a la hora de solicitar vender un destino. Tienen que demostrar que tienen bloqueada cierta cantidad de plazas, es decir, qué tipo de hotelería van a prestar. Tienen que tener definido y ya contratos preestablecidos con las transportadoras, es decir, con los micros, si utilizan transporte aéreo, con el transporte aéreo ya también bloqueado eso. Y a partir de ahí una serie de servicios que se incluyen, en cuanto a las actividades, por ejemplo, que no incluyen las actividades nocturnas. O sea, ningún contrato pueden figurar actividades nocturnas, ya que no son las que están se pueden garantizar con esta norma.
Uh-huh. Y no sé si puntualmente de estos viajes a Cuba se han ocupado, si están registrados, si están debidamente habilitados los que los vendan a comercializarlos. Mirá,
para Cuba, una de las empresas, son muy pocas en la Argentina, que están trabajando, tiene que ver con Guaila. Guaila es una empresa que está habilitada para ese destino. Y por las averiguaciones que venimos haciendo de acuerdo a la consulta de padres y también de algunos medios como ustedes, lo que nos han dicho en Buenos Aires es que Guaila tiene presentado los papeles para tener una comercializadora acá en la provincia. No obstante, todavía no salió, digamos, ese expediente. Hay que, por lo que me dijeron los responsables de Buenos Aires, porque todavía este es el momento en que todo el mundo presenta los papeles para operar, entonces por ahí hay algunos que están retrasados y que tienen entendido que no hay hasta el momento ningún impedimento, pero hasta tanto no salga esa disposición que habilita poder comercializar en la provincia no se puede firmar ningún contrato.
Uh-huh. Bueno, esto es muy importante.
Lo que quiero rescatar justamente es el tema del contrato. Uh-huh. O sea, hay dos cosas fundamentales, y una tiene que ver con la cuota cero, ¿sí? Es decir, que lo que significa la cuota cero viene a ser la garantía, porque constituye un fideicomiso que asegura el viaje si hay incumplimiento de contrato. Por lo menos es la garantía que tienen los chicos. Es decir, si hay algún precontrato, si hay alguna reserva de alguna manera y no se carga en la cuota cero, en el sistema, en el aplicativo que tienen que rellenar las agencias y que lo tienen que abonar los padres, tienen que tener ese comprobante donde se asegura que el contrato que firmaron es el mismo que está cargado para pagar la cuota cero. Entonces, si eso no existe, no hay garantía de que se pueda realizar, ¿sí? Y cualquier pago anterior, digamos, es de carácter privado, la recomendación es que no se haga, digamos, ¿sí? Eso, digamos, es fundamental para cualquier tipo de viaje, así como la otra cuestión es que ninguna agencia puede vender posterior a 2 años calendario, es decir, ninguna agencia está habilitada para poder vender viajes posterior a fin de enero de 2017, ¿sí? O sea, se contempla todos los viajes de este año 2015 y todos los viajes del periodo 2016, donde entra parte del verano, porque justamente hay quienes ofrecen destinos de verano.
Mauricio, ¿quedan en turismo registros de agencias que tuvieron alguna dificultad o algún problema en la prestación de los servicios?
Sí, por supuesto. Nosotros en ese sentido trabajamos muy bien con los responsables de turismo estudiantil de la Nación. Tenemos una comunicación fluida, y cuando ocurren los inconvenientes, tenemos, digamos, como prioridad atenderlo con una, si se quiere, una preferencia, ¿no es cierto?, por sobre el resto de las cuestiones. Porque es algo muy delicado y que está bien normado, y que hoy están todos los recursos como para poder atender eso.
A ver, por ejemplo, porque, digamos, estoy poniéndome en el lugar de padres que a lo mejor carecen de tiempo, de posibilidades de estar chequeando si esta empresa tiene, es comercializadora de tal otra, y etcétera, etcétera. ¿Podemos ir a turismo y ver, a ver, qué antecedentes tiene esta persona que está ofreciendo viajes a nuestros hijos? Sí,
por supuesto. Deberían acercarse a la dirección de fiscalización acá en el Ministerio de Turismo y pueden ver, ahí nosotros hacemos la consulta. Si no lo tenemos disponible en ese momento, digamos, nos comprometemos a dar la respuesta en la mayor brevedad posible. Uh-huh. Es decir, si por ahí incluso algunos padres no quieren llegar hasta la dirección de fiscalización, pueden llegar al ministerio acá en Colón 1985 o llamar a nuestro teléfono, y a partir de ahí dejar la inquietud a la gente que trabaja en la parte de informe. Ellos nos comunican a nosotros y nosotros dejan algún dato de contacto y nosotros nos encargamos de darle esa respuesta.
Claro, uno por ahí buscaría una especie de calificadora de prestadores, por decirlo de algún modo, ¿no?
Sí, nosotros en ese sentido no hacemos una calificación ni prejuicio, porque el órgano, digamos, de control puramente, nosotros somos por delegación, pero el original, digamos, el Ministerio de Turismo, y estamos en condiciones de asegurar que alguna de las cosas que mejor funcionan es el turismo estudiantil. Es decir, hay empresas en el país que han sido suspendidas, que han perdido incluso la licencia para agencia, no solamente para operar en turismo estudiantil, y hay otras que han tenido inconveniente y que bueno, han pasado por un proceso de demostración por ahí de responsabilidad en cuanto a los incumplimientos, y de acuerdo al grado se le permite o no volver a operar, porque hay que entender también que mucho, esto sucede en todos los tipos de viajes, no solamente en turismo estudiantil, que las agencias de turismo son intermediarias en muchos servicios de terceros. Tanto la ley de turismo estudiantil como la ley de turismo, y por supuesto la ley de defensa del consumidor, actúan sobre toda la cadena de responsabilidad, y el que tiene el contacto con el consumidor es el que responde primero. Sin embargo, después hay un periodo de demostración de responsabilidad, donde cada uno tiene que ver y responder por esa responsabilidad.
Claro, sí, cuando nos referimos a esta especie de calificación, es porque, a ver, digamos, en el momento de la firma del contrato y en el antes del viaje, todo es maravilloso, además de caro, todo es maravilloso. Y después sucede que en realidad la noche de, no sé, las velas, que incluía un tremendo menú, bueno, no tuvo tal tremendo menú y tenía solamente velas. Bueno, esa queja, claro, por ejemplo, esa falta de esa empresa, ¿aparece en algún lado después, digamos, como justamente para calificar ese incumplimiento?
Generalmente el proceso es el siguiente, digamos, o sea, aquellos que realizan el viaje y encuentran algún incumplimiento, o sea, porque son diferentes, como eso me dice, no, estuvo todo mal, o generaliza, o qué sé yo, y por ahí el incumplimiento se dio en el transporte. Imagínate que si él lo primero que uno hace es dirigirse al destino, si ya te falló el transporte, evidentemente ya te está arruinando prácticamente todo el viaje, porque es uno de los factores más importantes. En el alojamiento pasa lo mismo, y en las comidas o en cualquier tipo de actividad también. Y cada uno de esos tiene una cierta ponderación dentro del análisis que realiza la gente, los responsables, que hay cuerpos de abogados incluidos dentro de los que trabajan en turismo estudiantil y que van trabajando. No son públicos los datos, digamos, que uno pueda decir, yo accedo y veo los antecedentes de una empresa. Sin embargo, ante consultas puntuales, sí se pueden dar esa respuesta de manera puntual, por interés de algún interesado en contratar alguna empresa,
claro.
X.
Y claro, y porque además es un volumen importante de chicos que viajan año a año, ¿no? Con o a Bariloche u otros destinos.
Sí, es un número importante, y hay que tener en cuenta que hay muchas agencias que no se meten en el rubro, por ahí, porque no le interesa ese segmento de estudiantil. Nosotros, fíjense que en la provincia de Misiones estamos hablando de 7 u 8 empresas que trabajan en distintas modalidades con turismo estudiantil o educativo, de la un poco más de 100 que operan en el territorio provincial. Y es un número relativamente bajo, si encima sumamos que la mayoría de ellas se encuentran en posadas, o gran posadas, y con alguna sucursal en Iguazú o en el interior, hay 2 en el interior y listo, digamos. O sea, entonces ha habido en el último año ha habido muchísimos interesados en trabajar con este segmento, pero que todavía por ahí no están cumpliendo con este requisito que comenzó ahora con la resolución 23, de la exigencia de 5 años de antecedentes.
Está bien. Bueno, y volviendo a la consulta sobre Cuba, entonces, hoy todavía no puede firmarse ningún contrato de viaje a Cuba.
Hoy no se puede firmar ni un contrato. Sí, lo que tenemos, el dato que nosotros tenemos, lo cierto, digamos, lo comprobable, como quien dice, es que hay una empresa que trabaja el destino Cuba, que es la empresa Guaila, que solicitó poder operar en el territorio provincial con su producto Cuba, a través de una agencia de la provincia. Todavía eso no, o sea, si bien sigue, digamos, un trámite normal, como todo trámite tiene su tiempo, digamos, sí. Y este es el momento por ahí que más se realizan la demora de entrega de esas disposiciones, porque es el momento en que todas las empresas están presentando justamente su producto. Imagínense que a nivel nacional son muchos, y los formularios que presenta cada uno para cada cosa es bastante riguroso y bastante engorroso, porque tienen que presentar, como te decía, los precontratos que tienen establecidos con cada uno de los prestadores, es decir, con los hoteles. Dicen, bueno, a ver, yo voy a trabajar y pretendo ofrecer a tal mercado, bueno, tengo reservadas tantas plazas que están confirmadas, con una posibilidad de una pre-reserva, un pre-bloqueo de tanta cantidad, y eso lo tiene que presentar entonces el antecedente de la agencia, pero también todos los papeles que tiene que estar regulado, el norma, etcétera, del prestador del alojamiento. Lo mismo pasa con cada una de las actividades y con el transporte, digamos, ¿no es cierto?
Sí.
Y justamente por eso también es que no se puede vender posterior a
2 años.
O sea, en 2017, porque hoy la realidad es que no se pueden garantizar una reserva y menos que menos un precio para 2017,
¿no es cierto? Promedio, finalmente, Mauricio, promedio de un viajecito a Bariloche hoy.
Y mirá, se está hablando de más o menos 20.000 pesos.
20.000.
Sí, hay quienes por ahí, por los servicios que ofrecen, por bajan un poco, otro hay quienes están ofreciendo por encima de ese valor, pero si hablamos de un promedio, más o menos son 20.000 pesos. Lo que sí se está dando es que se están, hay algunas alternativas, entonces cuando empiezan a hablar por ahí, algunos se va para Carlos Paz, otros están buscando otras alternativas.
Mauricio, gracias por la información, muy amable.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.